Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
La realidad, ¿se puede construir o solo se manipula?
No, yo creo que se construye, solo que nunca se puede construir de la nada. Es decir, algo tiene que haber. Vos podés fabricar un chivo expiatorio, sí, pero no lo podés fabricar de la nada. Siempre tiene que haber algo en el fondo, ¿no? No sé, bueno. Las brujas, sí, bueno, había mujeres que se creían brujas en su momento. Sí, estaban. Y la gente creía que eran brujas. Y bueno, herejes había, disidentes, sí, que molestaban al poder, sí, claro. Toda creación así de realidad, en el fondo, algo sí ha habido, pero ese algo normalmente ha sido un elemento para una construcción de realidad.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
¿Te acordás, Cambacito, del puente Pessoa?
Mirá quién canta ahí, qué suerte que tenemos los argentinos. Ahí está cantando la ministra de Cultura de la Nación. ¿Qué me contás? Chamamecera, artista popular, esa es nuestra ministra de Cultura. ¿Cómo voy a extrañar estas épocas yo, por lo menos? Si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para decir que le parece muy mal que una ministra sea una cantante correntina, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781.
Pero no, yo soy medio tímido, me da cosa llamar por teléfono, me atiende el operador. Yo más bien soy de escribir mensajitos, ¿se puede?
Claro que sí, nos puede mandar un mensaje de texto al 154-738-438.
Ahí no atiende Omar Navarro, ¿no?
No, no atiende, claro,
bueno,
que no.
Está bien, entonces mando el mensajito ahí. ¿Y ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Mira este tipo, che, lo que dijo.
¿Qué dijo?
Yo me celebro y yo me canto. Verá que no es tan vanidoso como parece. Yo me celebro y yo me canto. Y todo cuanto es mío también es tuyo. Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. ¿De qué están hablando? Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. ¡Qué loco este tipo! Me aparto de las escuelas y de las sectas. Las sectas, viste, los grupos, las religiones. Las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido, pero me aparto. Mira, soy puerto. ¿Viste el puerto donde llegan los barcos? Soy puerto para el bien y para el mal. Es un capo este tipo, me parece. La tiene re clara. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Ah, mira vos, las dos cosas, de vuelta, el bien y el mal. Mi brazo izquierdo ciñe tu cintura. Mi derecha señala los continentes y el gran camino. O sea, va con la mina y el flaco va mirando el mundo, ¿eh? Como decía Chesterton. No mirando la mina, sino mirando el mundo con la mina. Ni yo ni ningún otro puede andar por ti ese camino. Eres tú quien debe andarlo. No queda lejos ese camino, el camino. Está a tu alcance. Quizás estabas en el camino desde que naciste y no te habías dado cuenta. Quizás esté en todas partes. Como decía Giordano Bruno, el centro está en todas partes. Está loco como nosotros este, ¿eh? Ahora le digo quién es. Dije que el alma no es más que el cuerpo. ¿Cómo? Dije que el alma no es más que el cuerpo. Y dije que el cuerpo no es más que el alma. Nietzsche decía, es lo mismo. Todo mi yo es cuerpo y el cuerpo no es sino otra parte del alma o viceversa. Mira esta, quien camina un kilómetro sin amor, se dirige a su propio funeral. Esa le gustó a la Nadia. Quien camina un kilómetro sin amor, se dirige a su propio funeral. Qué fuerte, ¿no? Y no hay cosa tan frágil que no sea el eje de las ruedas del universo. O sea, lo más importante de todo lo que hace girar el universo, eso no es fuerte, seguro, permanente. No, eso es frágil. Está loco como nosotros es Walt Whitman, ¿eh? Uno de los poetas más impresionantes que han pisado este pequeño planeta. ¿Tenemos algo en el tintero?
No, no quiero decir nada para no arruinar el momento del poema, pero acabo de arruinarlo abriendo la boca.
¿Yo?
No, yo.
Ah, no, ¿por qué? No. En parte está bueno que lo arruinemos. Mira, ¿sabes lo que decía casualmente nuestro amigo Jason? Ya lo cité hace un rato, ¿no? Otra cosita, Carlos dice. Me escribió una carta, la fui a buscar al correo yo. En el programa Babies, ¿te acuerdas cuando hablamos de Babies? La película Babies.
Sí, sí, sí.
Crianza. Subtítulo Crianza. En ese programa dijiste una frase que cautivó mi atención. Mirá qué bien que escribe. Parece que yo dije, señora. Yo digo, señora, yo hablo así. Tan chabacazo y yo, che. Señora, no existe el amor. Existe el estirar la mano. Ahí estamos hablando de Platón, supongo yo. Y ahí por ahí no estamos de acuerdo con la Nadia. No existe el amor ideal. Lo que existen son gestos concretos, exactos. Pero hay personas que piensan distinto y como este es un programa politeísta, esa es la ventaja que tenemos, ¿eh? Lo que piensa el otro, que es distinto a nosotros, no nos produce enojo, sino curiosidad. ¿Cómo sería? Hay una fuerza que es el amor y que es un poco independiente de los gestos exactos, concretos que ocurren en una coyuntura. Hay un viento invisible que genera situaciones de amor o sentimientos amorosos.
No, el amor son acciones. El amor son abrazos, caricias, cuidados, darte un plato de comida caliente. Eso es el amor en alguna de sus instancias. No, no son poemas, no son canciones. Puede ser que estas sean representaciones del amor o una forma de intentar querer representarlo o atraparlo, pero el amor no es nombrable, no es medible, no es cuantificable. El amor se siente, pero a través de la acción, como dijimos, de estirar la mano, de una caricia. Eso es el amor. Y como decía hace rato el poeta, que si caminamos un kilómetro sin amor, nos vamos directo al funeral. Porque, ¿qué otra cosa nos mueve si no es el amor? Digamos, una cosa tan noble y tan simple, que el amor siempre busca el que el otro esté bien y estar bien, juntos. Juntos, que me parece que es lo más natural, que es lo que viene de la naturaleza, el tema del amor. Pero no este amor idealizado, platónico, que es perfecto, que todo lo puede, y etcétera, etcétera. Sino el amor que busca el bien de la comunidad, de la comuna, de todos. De trabajar juntos para conseguir eso que queremos, y eso que queremos que a su vez no hace daño a nadie. Eso para mí sería una forma de amor.
La bruja de las palabras.
corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Hace un rato, Humberto Maturana planteaba el tema que yo le decía, es un tema importante para pensar. ¿En qué consistirá la educación de un chico en nuestra casa o en las escuelas? ¿En qué consistirá? ¿En hacer que el chico exprese su naturaleza, sea bien lo que él es de nacimiento? ¿O consiste precisamente en desconfiar de lo que él es? Porque si él siguiera su camino natural, sus instintos, se convertiría en un malvado agresor, vago, atorrante, malviviente, narcotraficante. Entonces, educar a un hijo o a un alumno es cambiarle su destino para convertirlo en lo que nosotros adultos sabemos que es lo bueno. ¿Cuál de las dos es? De eso estamos hablando. El humanito nace bien y la cultura lo va convirtiendo en alguien resentido, en alguien carente, en alguien que añora el mundo perfecto que conoció con su mami, pero después todo se llena de mezquindades y agresiones. El humanito nace bien y después la cultura lo arruina, o el humanito nace mal y hay que salvarlo. El periodista le pregunta a Humberto Maturana, ¿la naturaleza es armónica? Y el tipo un poco está diciendo, no, porque en la naturaleza hay muerte, hay violencia. El león se come al venado. Fíjate qué lindo que es filoso el análisis en 1:30 de Humberto Maturana.
Ahora, esta naturaleza, este mundo natural, ¿es tan armónico como tú lo piensas? Porque uno de repente descubre la naturaleza, hay violencia, hay combate, hay apropiación, hay muerte también.
En la naturaleza hay muerte, vida y muerte van juntos. Los seres vivos vivimos comiéndonos a otros seres vivos. Los vegetarianos comen seres vivos también, digamos. Pero es distinto ver eso como parte de la dinámica del vivir, la vida y la muerte juntos, a ver el que este animal se coma al otro como una agresión. Los leones no son predadores, no son agresivos, son carnívoros. Tú no agredes a la lechuga que te comes o a los vegetales que te comes, eres vegetariano. Pero nuestro discurso cultural, que está centrado en el juego de la lucha y de la competencia, ve al león como un predador, un destructor. El león como carnívoro y los antílopes como herbívoros, en fin, constituyen una dinámica armónica. Si la armonía no quiere decir que todos los seres vivos tengan que vivir, justamente la armonía se da en que no todos los seres vivos vivan, porque si no, esta cosa se descalabra nomás. Se acaban todas las coherencias ecológicas. Mira lo que está pasando con la humanidad, con el crecimiento de la población. Los seres vivos se transforman en plagas para los seres vivos y todo esto se desmorona y tiene que empezar de nuevo, si es que empieza de nuevo.
Está bueno, así que lo que hace el león no se inscribe en que el león es malo. Y es un depredador que mata porque es malo, para hacer daño, para que queden claro que él es el macho de la selva. No mata para eso, león. Mata para alimentarse. Mata tanto como cuando usted abre la canilla, se sirve un vaso de agua y lo toma. Usted se devoró al agua, la eliminó. No. Está circulando la energía, circulan los seres vivos todo el tiempo, se mueven los átomos, la cosa. Todo se recicla, somos parte de eso que es. Se mueve, no hay maldad intrínseca, aunque, claro, como nuestra cultura es predadora, es invasora, como nuestra cultura hace daño, para que queden claros quién es el más fuerte. Entonces, cuando vemos al león, es como un espejo, ¿no? Creemos que el león es jodido como nosotros, que es violento, que es terrible, sanguinario. Estamos proyectando, ¿no? Es el espejito de cómo es nuestra cultura. Humberto Maturana dice, no, pará, tranqui, como vos cuando tomás un vaso de agua, no le estás haciendo daño al agua, te estás alimentando de agua y después alguien se alimentará de vos mismo, es parte de una gran cadena solidaria. Podés leerlo como quieras, una cultura invasora, predadora, manipuladora, lo mira al león y dice: che, qué jodido que es este león, ¿eh?
¿Quiénes somos? Quiero leerte una cita de una película Matrix. No sé si la viste, una película de ciencia ficción.
No la he visto.
Un mundo virtual, muy interesante por el relato que está atrás. Y uno de los personajes que el agente Smith le dice lo siguiente a Morfeo: cuando traté de clasificar su especie, la especie humana, me di cuenta de que ustedes no son realmente mamíferos. Todos los mamíferos en este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio con el ambiente que los rodea, pero ustedes los humanos no. Llegan a una zona y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. La única manera en la que pueden sobrevivir es esparciéndose a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? El virus. ¿Somos un virus? ¿Qué somos?
Los seres humanos somos mamíferos.
Pero a mí me lo extraño, porque para que venga esta desconfianza, para que venga esta pérdida de confianza, esta proyección de...
Pero no tiene que ver con nuestro ser biológico, tiene que ver con el modo de vida. Hay un problema, por ejemplo, que pasa con los leones o con los tigres cuando envejecen, que pierden la habilidad para cazar antílopes, no son suficientemente veloces, y entonces cazan seres humanos, son los comedores de hombres. Un tigre que empieza a comer hombres, le gusta el hombre porque es fácil y pasa a ser un ser que para el hombre es un riesgo continuo. Para el ser humano es un riesgo continuo. Y eso no es el tigre. Es, por así decirlo, la cultura que el tigre tiene que vivir porque está viejo y no encuentra alimentos que pueda comer. Entonces nos pasa a nosotros la misma cosa. No es que nosotros seamos agresivos, pero podemos vivir una cultura que cultiva la agresión. Y yo creo que lo que ocurre es que la caída en esos términos de separación del mundo natural está, al aparecer la desconfianza, en el constructo teórico ideológico que pretende explicar qué es lo que va a pasar entonces, porque yo veo que aquí hay un riesgo.
Lindo ejemplo el de el león que envejece y de algún modo su naturaleza se ve perturbada, se ve envilecida. Y sí, el león tiene que ser ágil, que tener las destrezas de un cazador. Cuando el león envejece, entonces se dedica a cazar presas más fáciles, como pueden ser un ser humano. Pero el tipo dice, ahí hay un problema, y el tipo entonces se acostumbra, pero es una especie de, bueno, de un momento de la vida que no es muy presentable, digamos. Ha ocurrido, que pasa además muy poco, que el tipo enfiló por un callejón de la naturaleza, sí, pero por un callejón que no es muy normal. Se acostumbra a eso, eso ya podría uno llamarlo cultura, porque su instinto es comer venados, digamos, no seres humanos. Entonces la cultura a veces puede producir, en la naturaleza, no solo en los humanos, sino también en los animales, puede producir situaciones en las que de algún modo se pierde la lógica habitual de la naturaleza. Y eso es lo que dice que tal vez ocurre con el occidental, que termina... El egoísmo es el hijo del miedo, dice una amiga mía. La persona violenta, la envidiosa, la insidiosa, la maledicente. Somos cualquiera de nosotros, puerto del bien y puerto del mal. Los envidiosos, los violentos, los maledicentes. Somos cualquiera de nosotros cuando nos sentimos en una situación de desventaja y ya no tenemos velocidad para correr venado. Entonces apelamos a mecanismos de manipulación, de control, de sometimiento. El hombre mezquino, el hombre débil, es el que maltrata a la mujer. ¿No es así? El hombre grande, escúchame, no necesita apelar a esas herramientas. Del mismo modo que el león sano no necesita comerse un humano, digamos. Bueno, Maturana, más allá de la racionalidad y la elegancia que le querramos dar a lo que él dice, considera que la cultura occidental produce una especie de deformación y entonces terminamos resentidito yendo en contra de la naturaleza. Ahora va a poner el caso de un lobo. El día en que la humanidad despierte, tercera o cuarta vez que leo esto en La Bruja, el día en que la humanidad despierte, es de Alice Miller, y se disipe la ignorancia actual acerca de la represión infantil. No sabemos lo que produce la represión infantil, el retar a nuestros hijos. No nos damos cuenta lo que produce. El día que la humanidad despierte y nos demos cuenta el costo, el resentimiento que produce la represión infantil, ese día pondremos verdaderamente un punto final a la producción del mal. Del mal. Entonces, esa represión infantil, o sea, desconfiar de la naturaleza del niño y retarlo, pegarle, levantarle la voz, hacerle transacciones especulativas, y si haces esto te regalo aquello, para que el chico no sea como es, eso produce en el almita, lo produjo en la nuestra ya, un resentimiento, yo así como soy no sirvo. Y entonces andamos resentiditos. Y eso. Escuchamos un poquito más a Humberto Maturana, que va a poner el ejemplo de qué pasa cuando un lobo... El lobo tiene mala fama porque se come a las gallinas y a las ovejas, que es nuestra comida. Entonces anda cerca de los poblados humanos en la historia, digamos, de Occidente, ¿no? Y también de América. Y un bicho que compite con los animales domésticos nuestros. Entonces el humano trata de matarlo, de echarlo, de negarlo. Es el malo de la película, el malo del cuento, naturalmente. Y a ver qué dice Humberto Maturana de este tema.
Cuando en el posible origen de la cultura patriarcal, en una familia se excluye al lobo del acceso a los animales de los cuales normalmente se alimenta, y que nosotros también, se hace, los adultos lo hacen desde el entendimiento de que eso es un hacer que viola las coherencias del mundo natural. En lo natural el lobo come, y come por supuesto matando un animalito. Pero al excluirlo yo, violo las coherencias del mundo natural. Y si soy consciente, hago alguna ceremonia de conservación de conciencia, un rito de conservación de conciencia, como diciendo: lobo, te excluyo porque tengo miedo a quedarme sin comida. Yo sé que esto no es legítimo, no lo volveré a hacer en lo posible. Esto que estoy haciendo no es fundamentalmente adecuado. Entonces conservo mi conciencia de que excluir al lobo no es lo legítimo. Pero si me olvido y mis hijos no aprenden a practicar ese rito, crecen creyendo que el excluir al lobo es legítimo. Y cuando se le pregunta ¿y por qué lo hace?, te inventan una teoría que lo justifica. Y eso es la caída humana, la invención de teorías que justifican relaciones de exclusión, relaciones de apropiación, relaciones de dominación.
Tremendo. Y acá el problema no es el lobo, señora, ¿eh? El problema no es el lobo. También es el lobo, si usted quiere. Y vemos que algunas culturas originarias, cuando matan a un animal, no hacen una ceremonia, le piden perdón. Lo que está explicando Humberto Maturana, para que quede bien claro que eso lo están haciendo porque necesitan alimentarse. Pero que ahí hay un problemita. Pero el problema, le decía, no es el lobo, el problema es la represión infantil. El problema es que a cada uno de nosotros y a nuestros hijos, y esto se replica en las escuelas, excluimos al lobo, excluimos lo natural, excluimos lo instintivo, lo que naturalmente va a ocurrir, no confiamos, desconfiamos de eso. Entonces ponemos la tijera, abortamos esos procesos vitales, abortamos la posibilidad del enojo y lo que ocurre después del enojo, cuando ya pasó el enojo. ¿Qué pasa cuando terminó el enojo? No lo sabemos, porque frente al enojo ya viene la prohibición, la represión, para que castigar el enojo, digamos. Entonces, claro, cuando finalmente el enojo ocurre es un desastre, porque no lo permitiste cuando el nene tenía 6 meses y se enojó a los 6 meses y vos ya le pegaste la manito. Sos un animal.
podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.